Hora 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Una regeneración del partido de arriba abajo. Un Partido Popular de Madrid abierto que acabe con las viejas estructuras anquilosadas. Un giro de tuerca donde se acabe también con el servilismo y se fijen sin demora unos nuevos estatutos para ese partido. La petición la firman, tal y como les ha avanzado esta mañana la cadena SER en Madrid, jóvenes del Partido Popular madrileño, articulados en torno a un foro llamado Foro de Pensamiento y Desarrollo, que quiere evitar que dentro de 4 años sigan los mismos en los mismos puestos. Joaquín Vázquez es su portavoz.
Uno de los fundadores decía que hay dos fórmulas de prosperar, o por medio de la revolución o por medio de la reforma. Yo creo que es necesaria ahora mismo dentro del Partido Popular una reforma revolucionaria.
Una reforma revolucionaria, una corriente crítica en plena tormenta ideológica en el Partido Popular a nivel nacional, con voces destacadas que se marchan o que han decidido no asistir a la convención que el partido celebra este fin de semana en Valladolid.
Hora 14.
48 horas de plazo. Este es el tiempo que ha dado el alcalde de Alcorcón, David Pérez, a los trabajadores que secundan la huelga de basuras desde hace 10 días en esa localidad. David Pérez avisa, siguiendo el modelo botella, que o se resuelve el conflicto o el ayuntamiento va a comenzar a limpiar por su cuenta. El acuerdo se ha adoptado en un pleno extraordinario, un pleno con bronca.
Izquierda Unida, UPyD y PSOE votan en contra de la decisión de este equipo de gobierno de limpiar la ciudad.
Trabajadores.
Se levanta la sesión. Allá ustedes con su responsabilidad de dar la espalda a los vecinos.
Bueno, 3 días después de retirar el plan privatizador, las empresas adjudicatarias todavía no han recibido una llamada de la Comunidad de Madrid para aclararles qué va a ocurrir a partir de ahora. Esto mientras la oposición denuncia abiertamente que esas empresas tienen en su poder datos de personal y también asistenciales de los centros que iban a gestionar. Titulares.
Las empresas admiten que tuvieron acceso a datos profesionales y asistenciales de los hospitales que pretendían gestionar. Niegan que recibiesen información confidencial de los pacientes. Las compañías siguen esperando a que la consejería les informe cómo y cuándo devolver esos datos.
Las organizaciones de consumidores y usuarios recuerdan la importancia de que las instalaciones de juegos infantiles superen revisiones periódicas. Tras el trágico fallecimiento de una niña aplastada por un columpio ayer en Rivas Vaciamadrid, Madrid, los colectivos aseguran que los ayuntamientos deben velar por el cumplimiento de la normativa.
Comisiones Obreras propone a los madrileños que no beban Coca-Cola si no se fabrica en la región. El objetivo, protestar contra el ERE en la embotelladora de Fuenlabrada, que dejará en la calle a 587 trabajadores.
Detenido en Madrid un hombre de 54 años acusado de abusar sexualmente de 2 menores cuando iban en un autobús de la MT. El arrestado se acercaba a sus víctimas para mostrarles vídeos pornográficos desde su teléfono móvil y después realizarles tocamientos en piernas y en glúteos.
Y en los deportes habrá derbi madrileño en las semifinales de Copa del Rey. El Atlético de Madrid superó ayer la eliminatoria en San Mamés tras vencer 1-2. La ida se jugará en el Santiago Bernabéu el próximo miércoles y en la Euroliga de Baloncesto esta noche, Real Madrid-Maccabi.
Sigue el frío y la alerta por nieve también en la sierra. Alerta amarilla con una cota de nieve que baja hasta los 900 metros. Información de Raquel Fernández.
Desde las 9 de esta noche hasta las 6 de la madrugada puede acumularse una capa de nieve de 5 centímetros en localidades situadas a más de 900 metros de altitud. Así pues, alerta amarilla para pueblos como Villalba, San Lorenzo del Escorial, Somosierra y Cercedilla, en cuyo puerto en estos momentos a 1.800 metros el día está muy cerrado, con niebla que no deja ver más allá de 100 metros. Hay 6 grados negativos y el viento alcanza los 20 kilómetros por hora, lo que deja una sensación térmica de menos 15 grados. A lo largo de la mañana no ha nevado, pero el espesor es ya de 37 centímetros. Desde el 112 se recomienda a los conductores que circulen por la sierra que extremen la precaución.
Precaución y cadenas al coche, que estamos en invierno. Situación del tráfico rodado ahora mismo, primero en las vías de acceso y salida, Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Afortunadamente esas cadenas no son necesarias, no está mal que las lleven, ni mucho menos, sobre todo si circulan por la zona norte, pero no son necesarias en ninguna carretera de la red madrileña. En todas ellas, de momento, se circula bien, pero como habéis dicho, muy atentos a toda el área de la sierra, porque ha nevado y puede volver a hacerlo, de modo que muchísima precaución.
Y en las calles del centro, pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, hola.
Hola, pues seguimos igual que en días anteriores, con niveles circulatorios muy suaves. Vamos a destacar la plaza de Gregorio Marañón, porque hace rato se producía un accidente que provocaba el corte del paso inferior de María de Molina y todavía, aunque está abierto, lo van a notar en la calle José Abascal. Y sin irnos de la zona, el tráfico ha crecido mucho en la entrada de la carretera de Barcelona por la Avenida de América.
6 grados marca el termómetro de la radio en el centro, 5 grados negativos marca la estación meteorológica en el puerto de Cotos.
IFEMA presenta la Semana Internacional del Regalo, Decoración, Joyería y Bisutería.
Del 5 al 9 de febrero.
Solo profesionales.
Intergif, últimas tendencias en regalo y decoración.
Bisutex, nuevas colecciones en bisutería y accesorios.
Iberjoya, la principal cita del sector.
Y además talleres y charlas para impulsar tu negocio.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Hora 14 Madrid, con Javier Casal.
2:12. Una corriente crítica que reclama cambios profundos en el Partido Popular de Madrid. Al frente están jóvenes muy vinculados en su día a nuevas generaciones y que reclaman una renovación completa de la formación de arriba abajo y también la celebración de un congreso extraordinario que debería abrir un nuevo tiempo con una participación más abierta y acabando con viejas estructuras sin esperar más tiempo. La corriente se articula en torno a un foro de pensamiento y desarrollo que quiere una mayor democracia interna y también más transparencia. Carolina Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Algo se mueve entre los jóvenes del PP de Madrid. Hay un grupo de afiliados que ha decidido dar un paso al frente. Se han constituido en torno a un foro de debate político a través de un sitio web en el que se plantean algunas cuestiones que recuerdan incluso al espíritu 15M. Hablan de regeneración democrática, de profesionalización de la política o de acabar con sistemas de elección que se limitan a premiar el servilismo. Consideran que en el Partido Popular tiene que producirse un revolcón de forma inmediata y por eso reclaman la convocatoria de un congreso extraordinario. Joaquín Vázquez es uno de los impulsores de esta nueva corriente.
Tiene que haber un congreso extraordinario que haga lo que Esperanza Aguirre está reclamando, ¿no? Que se provoque esa regeneración que tanto se reclama, esas nuevas caras, esa gente que pueda hacerlo. Pero para hacerlo tiene que haber un congreso previo donde se cambien los estatutos actuales.
El destinatario del mensaje, por tanto, tiene nombres y apellidos, es Esperanza Aguirre. Ellos inciden en que la presidenta del PP tiene la oportunidad de demostrar ahora que cree en sus palabras y que es capaz de aplicar en casa esa regeneración democrática e institucional que reclama a nivel nacional.
Evidentemente esta iniciativa surge en el seno del Partido Popular con militantes del PP, pero pregunto, Carolina, ¿goza o no goza del visto bueno del Partido Popular? ¿Cómo han acogido en Génova este conjunto de ideas que cuestiona la actual organización del PP?
Bueno, pues lo que nos cuentan es que se han dirigido por carta a varios altos cargos del Partido Popular y no han obtenido ninguna respuesta. Han escrito a Esperanza Aguirre, no ha respondido, y también han escrito a la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, que tampoco les ha contestado. Pero pese a este silencio inicial, están más que dispuestos a seguir dando la batalla.
Hay mucha gente que te dice que eres muy valiente porque te van a partir la cara, y otros que tienen ganas de que al final nuestra generación demos un paso al frente para intentar cambiar las cosas.
No somos enemigos del partido, insisten, solo queremos que haya debate.
Gracias, Carolina. Todo esto además en vísperas de la convención de Valladolid, a la que el Partido Popular llega con bajas y con pérdidas ideológicas, y en el caso de Madrid además con el partido más dividido que nunca, en una situación que solo puede empeorar según avancen los plazos para elegir a los cabezas de cartel en 2015. El portavoz regional y responsable jurídico del PP en Madrid, Salvador Victoria, preguntado por este asunto, respeta las corrientes críticas, pero de cambios a la vista, nada de nada.
Pues lógicamente respetar la opinión de cualquier compañero, afiliado o simpatizante del Partido Popular, pero yo creo que evidentemente este fin de semana tenemos una convención nacional importante, una convención nacional, y eso lo hacemos yo creo que con la participación de todos aquellos que acudimos a esta convención y con plena libertad y democracia.
Allí en Valladolid no estará José María Aznar, pero sí estará la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Lo de su marido ha sido un problema de agenda.
Respecto a José María Aznar, como todo el mundo sabe, pasa una gran parte de su tiempo fuera y no ha sido posible cambiar una agenda que tenía ya prevista en estos últimos días. No, yo creo que no existe una ruptura en el partido, simplemente puedo decir que está fuera.
Botella, González y Aguirre, que acuden a esta reunión tras una semana muy complicada y tras haber retirado el plan privatizador de la sanidad madrileña, además de la cabeza del consejero Laschetti, que ha caído en este proceso. Sobre este asunto, ayer aquí en la SER, el diputado socialista Antonio Carmona ponía sobre la mesa esta sospecha.
Quiero saber si esas empresas que tenían algunas despachos en los hospitales públicos tienen información privada de los trabajadores de los hospitales públicos. Yo estoy seguro que alguna de ellas la tiene. ¿Tienen estas empresas privadas información sobre las listas de pacientes y de las enfermedades de los pacientes? Y esto yo no lo pregunto, y como lo pregunto será el Consejo de Gobierno, al portavoz de Sanidad, no a mí, a quien tendrá que responder.
¿Tienen o no tienen base estas sospechas de Carmona? Bueno, hemos hablado hoy con las empresas adjudicatarias, con los trabajadores, con la consejería también para conocer qué tipo de información obra en su poder y al menos datos profesionales y asistenciales de los centros que iban a gestionar, si tienen, ¿no? Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, con la adjudicación ya hecha, las tres empresas instalaron una oficina técnica en los seis hospitales que pretendían gestionar. Habían recibido la adjudicación, pero no habían firmado aún los contratos. Durante dos días, las tres compañías resolvieron dudas laborales, pero también recibieron información. Información exclusivamente técnica, nos dicen las empresas, y en ningún caso insisten confidencial. Entonces, ¿qué recibieron? Bueno, pues primero, la información asistencial del hospital, es decir, a los jefes de servicio se les pidió una memoria de sus unidades y en ella iban, por ejemplo, datos de actividad, patologías o listas de espera. Y segundo, también recibieron información personal y profesional de los trabajadores, cada uno de ellos de forma voluntaria, nos matizan las empresas, rellenaron un formulario donde ofrecían, por ejemplo, datos como su domicilio, teléfono, pero también datos profesionales como su categoría, su régimen jurídico o su situación laboral. Por cierto, aunque ese documento se entregó de forma voluntaria, carece de la información sobre la Ley de Protección de Datos, que sí figura en cualquier documento oficial.
Javier, a partir de ahora, ¿qué van a hacer con estos datos, con esta información? ¿Sabemos, por ejemplo, si la van a devolver o no?
Bueno, esa pregunta directamente se la hemos trasladado a la Consejería de Sanidad, pero no hay respuesta, solo nos dan dos detalles. El primero, niegan que ofreciesen datos de pacientes. Y segundo, insisten en que la información profesional que ofrecieron los trabajadores lo hicieron de forma voluntaria. También hemos hablado con las empresas, como decías. En el caso de Ribera Salud, nos explican que están esperando a seguir las indicaciones de la Consejería de Sanidad, es decir, a la espera, por tanto, de que les digan qué hacer con toda esta información.
Por cierto, que a día de hoy la Comunidad de Madrid no se ha puesto en contacto todavía con las empresas adjudicatarias para comunicarles su marcha atrás y tampoco se ha hablado con ellas de las posibles indemnizaciones a las que podrían tener derecho. Rueda de prensa en Sol tras el Consejo de Gobierno y ha habido preguntas en este sentido, ¿no? Ernesto Estevez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier. Al gobierno de Ignacio González no le consta que Sanitas, IMEA San Pablo y Ribera Salud hayan presentado algún tipo de reclamación por la muerte del profesor para privatizar seis hospitales madrileños. El portavoz del Ejecutivo, Salvador Victoria, considera que es precipitado avanzar cuál será la postura de los servicios jurídicos de la Puerta del Sol.
Si alguna nos plantease algún tipo de requerimiento, pues iremos a estudiarlo, pero el hecho es que los contratos no se llegaron a firmar.
Victoria ha añadido que el nuevo consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, todavía no ha tenido tiempo de contactar formalmente con las empresas adjudicatarias. Fuentes del gobierno regional indican que si las empresas reclaman daños, deberán demostrar y cuantificar los supuestos perjuicios y luego argumentar que son imputables a la actuación de la Comunidad de Madrid.
2 y 19, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. San Sebastián de los Reyes vive un día triste por la pérdida de Félix Grande. El poeta y flamencólogo ha muerto a los 76 años víctima de un cáncer de páncreas. Era marido y padre de poetas, fue todo un referente en los años 60 y 70 para después convertirse en un flamencólogo de prestigio con la dirección hasta los años 90 de los Cuadernos Hispanoamericanos. En el año 2004 recibió el Premio de las Letras Españolas y gracias al ensayo Memoria del Flamenco consiguió también el Premio Nacional de Flamenco. Su relación con San Sebastián de los Reyes ha sido intensa en numerosos programas de cultura de la ciudad. Fruto de esa colaboración quedarán para siempre en el municipio el Premio Nacional de Poesía Joven y la Cátedra de Flamenco que lleva su nombre. La concejal de Cultura, Mar Escudero, ha afirmado en Hoy por Hoy Madrid Norte que es un día muy triste para la ciudad.
Un día muy triste para la cultura en general y desde luego para San Sebastián de los Reyes, ya que hemos tenido la suerte de trabajar durante muchísimos años con nuestro querido Félix en diversos programas del ayuntamiento, en el ámbito cultural, en el ámbito de la poesía, en el ámbito del flamenco, y sin duda un día muy, muy triste.
Justo ahora se cumple el 50 aniversario de la publicación del poemario de Félix Grande, Las Piedras, premio Adonais en 1963. Destaca también su premia novela Las Calles o los libros de poesía que marcaron a varias generaciones, Blanco Espirituals y Las Rubaitadas de Horacio Martín. Félix Grande será enterrado en Tomelloso, en Ciudad Real, de donde procedía su familia y donde pasó su infancia, aunque esta tarde pueden visitar su cuerpo, hacerle homenaje en el tanatorio de San Isidro de la capital. Vamos a acercarnos hasta ahora a conocer la situación del tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conexión con la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la zona norte, sin problemas importantes para transitar. Afortunadamente, y según nuestros datos, no se ha producido ninguna incidencia que pueda dificultar la circulación. Nivel de servicio blanco, tráfico, fluido y cómodo.
Recuerden que la EMED ha actualizado esa previsión de nieve a partir de las 9 de esta noche hasta las 6 de la mañana. La cota de nieve en la Sierra de Madrid se producirá entre los 900 y 1000 metros de altura, con acumulaciones de hasta 5 centímetros. Están avisados los ayuntamientos y los organismos competentes.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Los socialistas de San Sebastián de los Reyes reclaman la construcción de un helipuerto en el Hospital Infanta Sofía. La petición se produce después de que esta semana otro helicóptero sanitario tuviera que aterrizar en una pista deportiva de arena del campo de la Marina. Los socialistas denuncian que en este helipuerto improvisado, en mal estado de conservación, se pone en riesgo la salud de los vecinos de los 53 municipios a los que da cobertura el Hospital Infanta Sofía. Además, al estar situado en la calle Fuerteventura, el traslado hasta el centro hospitalario en ambulancia supone 10 minutos más. Tiempo vital, ha dicho, para muchos pacientes. Narciso Romero.
Es un aterrizaje primero dificultoso, complicado, peligroso y además que se demora bastante tiempo el efectuarlo y el llevarlo a cabo. Además hay que tener en cuenta el periodo de tiempo que transcurre desde que finalmente se lleva a cabo el aterrizaje hasta que la ambulancia llega al hospital con el paciente. Estamos hablando de un periodo de no menos de 10 minutos que en muchos casos puede tratarse de un tiempo trascendental.
Romero solicita al Gobierno Municipal de San Sebastián de los Reyes que exija a la Comunidad de Madrid la construcción de ese helipuerto en las inmediaciones del hospital. Recuerdan además que no implicaría un elevado gasto público, poniendo como ejemplo el del Reina Sofía en Córdoba, que ha costado 191.000 euros y que cuenta con balizamiento de localización, manga de viento, proyectores de luz y sistemas de iluminación. A lo largo del último mes y mediante la campaña Mejora Colmenar, Juventudes Socialistas ha recogido entre los vecinos más de 60 quejas y sugerencias de mejora que han sido entregados en el Ayuntamiento para que se solucionen. El documento de 44 folios incluye fotografías de fuentes y papeleras rotas, señalización en mal estado, socavones, alcantarillas atascadas, contenedores quemados, aceras levantadas o la necesidad de nuevos pasos de cebra o más iluminación en algunas zonas de Colmenar Viejo. Carlos Ávila es el secretario general de Juventudes Socialistas.
A través de email o de redes sociales o incluso la propia Casa del Pueblo, todo este mes hemos estado recibiendo información que nos ha hecho llegar, la hemos recopilado en un documento. Ese documento le hemos aportado fotos que hemos ido haciendo por todos los lugares del pueblo que nos han ido indicando los vecinos, con más de 100 quejas, se entrega al ayuntamiento de forma por escrito y también por email para ver si así conseguimos que todos estos problemas o todos estos desperfectos que hay en el pueblo pues se puedan mejorar.
Y en Hoyo de Manzanares, el portavoz de Izquierda Unida, José Ramón Mendoza, ha rechazado la aprobación en Junta de Gobierno de un gasto de 72.479 euros para la contratación del suministro, instalación y mantenimiento de una red de cámaras que mejorarían el tráfico, la movilidad y la seguridad ciudadana. Para el portavoz de la coalición, el gasto es innecesario porque Hoyo de Manzanares no tiene problemas de tráfico y afirma es uno de los municipios más seguros de la sierra.
El tráfico en Hoyo de Manzanares no tiene graves complicaciones, quitando el periodo de fiestas, etcétera, porque son 3 días al año, no se detectan aparcamientos mal hechos, yo no recuerdo nunca un embotellamiento ni similares. Y en cuanto a seguridad, no son necesarias, entre otras razones, porque según la última Junta Local de Seguridad, Hoyo Manzanares es uno de los pueblos más seguros de la comarca, de la Sierra de Guadarrama. No entendemos entonces un gasto de esta envergadura en un pueblo en el que el empleo debería ser la primera fijación de gasto del ayuntamiento.
Izquierda Unida denuncia además que se va a adjudicar esta contratación mediante el procedimiento de negociado sin publicidad, es decir, invitando solo a las empresas que la Junta de Gobierno quiera. Y la última denuncia política del día nos lleva hasta Algete. Vecinos por Algete, este partido político ha salido a la calle para comprobar la realidad a la que se enfrentan diariamente mayores, personas con muletas o quienes llevan un carrito de bebé. Lo han hecho junto a un vecino invidente, quien ha realizado un recorrido no exento de obstáculos. Así, Vecinos por Algete ha solicitado al ayuntamiento una actuación del plan de accesibilidad. Manuel Fuentes.
Por la acera, porque se divide a lo mejor la acera y va a parar a unas escaleras, por vallas, por construcciones nuevas que han hecho, y para una persona invidente es una trampa. Entonces son pequeños detalles, farolas en medio de la acera y todo eso, de todos estos pequeños detalles que parecen una tontería, pero sí que son un problema, claro. carteles publicitarios, semáforos. Luego también tenemos el problema de que las aceras son muy estrechas. Si vas con el carro con tu hijo, pues te encuentras que te tienes que cruzar la carretera en muchos sitios porque no entras en la acera.
Y en Alcobendas esta mañana se ha inaugurado la exposición de fotografías de Marta Soul en el Boulevard Salvador Allende de la localidad. Se trata de una forma de retratar a personajes en contextos con un discurso social determinado, experimentando con las apariencias que tienen, con su estético particular. Una muestra sin duda muy recomendable. Hemos hablado con la propia artista, es Marta Soul.
Y es la primera vez que expongo en la calle estas series en general y en un formato impresionante, porque realmente esas fotos son un poco más pequeñas, como 1,20 por un metro. Lo he visto de pasada antes de parar con el coche, he hecho el recorrido para ver cómo quedaba y la verdad que no sé, a mí me funciona muy bien, me gusta, estoy muy contenta.
Su obra se ha expuesto sobre todo en galerías de Estados Unidos, España, varios países europeos y también en Asia. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
En Cervecería Cruz Blanca disfruta por tan solo 60 euros de buffet libre y un barril de 5 litros de Heineken. Oferta válida los martes, miércoles y jueves por la noche de 8 y media a 10 y media y para un máximo de 6 personas. Cervecería Cruz Blanca, la de siempre. Avenida Matapiñonera 24, en Sanse, frente al campo de fútbol.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Importante convenio para el empleo el que han firmado esta mañana Caser y el Ayuntamiento de Alcobendas. Gracias a él, los vecinos de esta localidad tendrán preferencia para ocupar los puestos laborales que demande esta empresa en la ciudad, en especial los menores de 25 años, mayores de 40, discapacitados y colectivos en riesgo de exclusión social. Trabajadores que además podrán disfrutar de la oportunidad de vivir y trabajar en el mismo sitio. Caser tendrá la ventaja de poder contar con gente que conoce el entorno social y está implicada en él. Recordemos que esta empresa tiene una residencia de mayores en la localidad de Alcobendas. Ignacio García Vinos es el alcalde, Valentín García, el director de Casal Residencial.
El desempleo, el paro es el problema que sigue siendo más grave para la sociedad y el ayuntamiento no va a desaprovechar ninguna oportunidad para poder promover puestos de trabajo que es, creados por empresas como en este caso Caser. Por lo tanto, yo creo que este es un paso que nos ayudará. Los resultados no son siempre inmediatos, pero la buena disposición de Caser es básica, la tenemos, por eso hemos podido firmar ese convenio, gracias al cual Caser va a poder contratar a través de la bolsa de empleo del ayuntamiento.
Intentamos tener gente del propio municipio, pero muchas veces esa iniciativa nuestra. Entonces, lo que ha llamado la atención es que en este caso es el propio ayuntamiento quien nos dice establecer un acuerdo de colaboración y que además lo adorna con algunas ventajas que hacen más atractivo todavía esta colaboración, que redunda en el beneficio que he comentado antes de que los trabajadores puedan conocer el entorno social y puedan aportar más a la propia residencia, a los propios residentes.
Y hoy hemos querido conocer mucho mejor la hamburguesa Madrid, que va a incorporarse a la carta de Hamburguesa Nostra. Es creación del chef Juan Pozuelo y sus protagonistas son las carnes de la Sierra de Guadarrama, aceitunas, queso de oveja y vino de la denominación de origen de Madrid. Este chef, Juan Pozuelo, ha pasado por Hoy por Hoy Madrid Norte.
Para nosotros es un producto conocido desde hace muchísimo tiempo porque son carnes que se han utilizado en las elaboraciones de nuestras hamburguesas desde el comienzo. Y era muy fácil pensar en hacer una hamburguesa con sabor a Madrid, donde fuera la carne de la Sierra de Guadarrama la que tuviera un papel protagonista claro. Lo que tiene de especial esa hamburguesa de Madrid es que trata de aunar en un bocado sabores que de algún modo caracterizan a Madrid en términos de productos gastronómicos.
No tenemos tiempo para más. Recuerden que en el deporte, en el fin de semana, el Field Volley va a jugar por primera vez la Copa de la Reina. Sigue aquí, hora 14.